Començarem aquesta última taula del dia amb uns minuts de retard. No passa res perquè després no hi ha cap altra taula. I de fet, també la previsió d'acabar, en principi, el debat és a un quart de vuit, tal com ho dèiem aquí en el programa, com que no n'hi ha cap altre, si ens allarguem una mica més, no passa res. No passa res. El que passa és bo acabar, com vam fer també amb una canya, i acabar el debat amb una canya o un incentiu social addicional per poder acabar de fer la discussió. No? Per tant, sense més dilació, comencem aquesta última taula. Canviem una mica l'ordre, atès que Juan Dalmaso intervé des de lluny, com veiem a la pantalla, i és més fàcil fer-ho així. Començarem amb Juan Dalmaso en comptes de Ramon Alcoverro, acabarem amb Ramon Alcoverro. Per tant, Juan Dalmaso, bienvenido al simposio, tiene usted la palabra.
¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Me dicen si se escucha bien? Sí,
sí, estamos perfecto.
Bueno, ante todo, una aclaración, yo los escucho hablando catalán. Yo sé leer en catalán, pero no sé hablar, así que voy a hablar en el castellano que hablamos en Argentina, con su permiso. Muy bien. En segundo lugar, quería agradecer muy especialmente a los compañeros y compañeras que organizaron esta actividad y que muy gentilmente arbitraron los medios para que yo pueda intervenir de esta manera, porque no podía viajar. Y por último, quería saludar, ya que en España se está hablando en estos días de los 50 años de la transición, quería saludar a las voces críticas que plantean la necesidad de romper el consenso en torno a la reivindicación del régimen del 78 y reclaman por el castigo a los crímenes del franquismo. Me parece importante plantearlo también acá desde Argentina y desde la organización de la que yo formo parte, que es el Partido de Trabajadores Socialistas de Argentina y el Frente de Izquierda. Bien, pasando a un tema un poco más árido, yo tenía para mi ponencia una comparación de los puntos de vista de Hindrik Seleni y Manuel Sacristán en torno a la cuestión de la dialéctica. Este es un tema que quizás yo esté descubriendo la pólvora, si es así voy a pedir disculpas de antemano, pero me parece que la conferencia de Manuel Sacristán sobre la noción de ciencia y el trabajo científico de Marx se puede pensar en cierta medida como una respuesta al trabajo de Hindrik Seleni, quizás no punto por punto, quizás no de la misma forma en que Seleni estructuró su trabajo, pero ahí hay una interlocución, hay un diálogo que incluso en algunos momentos se hace explícito. Y bueno, quería trabajar un poco alrededor de eso. En primer lugar voy a plantear algunas cuestiones del libro de Seleni y después otras sobre la conferencia de Sacristán. Primero que todo, vamos al libro de Seleni, La estructura lógica del capital de Marx, estamos hablando, es un libro que se publica en checo en 1962, en alemán en 1968, Sacristán realiza su traducción, tomando la versión alemana, es una traducción vista y aprobada por el mismo Hindrik Seleni, y esta se publica en primera edición en 1974. Después voy a decir algo sobre la valoración que hace Sacristán acerca del libro, pero bueno, es un trabajo que obviamente es muy familiar, porque además quien conozca este texto sabe que tiene un alto grado de dificultad, o sea que traducirlo no debe haber sido algo muy sencillo, para lo cual obviamente no solo Sacristán manejaba mucho el tema, sino que además le dedicó bastante trabajo. El texto de Seleni se puede dividir, está dividido, por el autor en dos partes. Una que es propiamente lógica y epistemológica, y otra que es más de crítica filosófica. Y luego hay un tercer apartado de conclusiones que hace eje en la cuestión de la praxis como clave de una nueva racionalidad. Yo voy a hablar sobre todo de la primera parte del libro, la que tiene que ver más con los debates epistemológicos y lógicos. La primera cuestión para señalar es que Seleni propone una concepción ampliada de lo que es la lógica. Él hace una enumeración que no voy a reproducir en su totalidad porque no es necesario, se puede en todo caso consultar después, pero él básicamente va a decir dos cosas. Uno, que cuando hablamos de lógica del capital no estamos hablando exactamente de un sistema lógico formal o de lógica deductiva, sino que está hablando de algo más amplio, de la construcción teórica que hace Marx para tratar de reproducir teóricamente y explicar teóricamente el capitalista. Esto se fundamenta, esta idea de una lógica entendida en términos más amplios, en que para Seleni el trabajo que hace la lógica simbólica del siglo XX, centrado sobre todo en la relación de consecuencia, de consecuencia lógica, es limitado. Permite comprender algunas partes del trabajo de las ciencias modernas, pero no todas. Entonces, él parte de esta idea. Hay que comprender la lógica no solo como lo que la lógica formal y simbólica del siglo XX entiende, o desde fines del siglo XIX y siglo XX entiende como lógica. En segundo lugar, Seleni va a insistir mucho en la idea de que en Marx hay una nueva concepción de la ciencia, incluso lo plantea en términos de una revolución de la concepción de ciencia. Y ahí se juega mucho esa discusión en torno a la comparación entre la teoría de Marx y la de David Ricardo, ¿no? De Ricardo, Seleni va a decir que es un sistema teórico basado esencialmente en los aspectos cuantitativos, aunque aparecen cuestiones cualitativas, que Ricardo hace, para entender los problemas de la economía capitalista, hace una distinción entre esencia y apariencia, pero que las esencias son fijas, explicadas con conceptos determinados de una vez y para siempre. Por ejemplo, dicta un ejemplo Seleni, tomando de las críticas de Marx, que las conceptualizaciones que hace Ricardo sobre el salario, la renta de la tierra y la ganancia del capital están pensadas como categorías que corresponden a clases naturales de la sociedad que existen, como si existieran desde siempre y no como clases específicas de un modo de producción específico que está determinado también históricamente. También insiste Seleni en que Marx modifica la concepción de lo que es la causalidad, saliendo de un esquema de causa y efecto y pensando en términos de contradicciones y de interconexiones, y toma una definición que después va a aparecer también en la discusión que hace Sacristán en su conferencia, que es la del sistema materialista dialéctico como un todo artístico. En este contexto, Seleni trata de hacer una definición de qué es lo específico del trabajo teórico de Marx, y lo va a caracterizar por dos cuestiones. Una que llama la derivación dialéctica y el otro el análisis genético estructural, que bueno, es una terminología muy de ese momento, ¿no?, de los 60-70. Cuando habla de análisis genético estructural se refiere a una explicación tanto de la historia del objeto como de su estructura interna, cuestión que en términos del libro de Seleni aparece como el objeto devenido, que sería la estructura del objeto, y la historia del objeto. Hace un análisis alrededor de eso, dice, bueno, no es solo explicar la estructura y el funcionamiento del capitalismo, sino cómo llegó a ser tal este sistema. Y en torno a la cuestión de la derivación dialéctica, acá surgen varias cuestiones complicadas que hay que tomar un poquito más en detalle. Lo que caracteriza como derivación dialéctica a Seleni es el procedimiento por el cual Marx hace dos cosas. Por un lado, de determinadas categorías, como la de mercancía o valor, o la relación entre valor de uso y valor, Marx extrae consecuencias teóricas y busca explicitar conexiones conceptuales que están construidas teóricamente, no directamente de manera empírica o en relación con la historia del capitalismo. Y a su vez, esa derivación teórica está vinculada a ciertas coordenadas históricas, es decir, no se puede hacer en cualquier momento, el objeto sobre el que se analiza tiene que existir de manera más o menos desarrollada en la realidad previamente como para hacer ese análisis. Hay que manejar el material empírico para poder hacer ese análisis. Y a la vez, las explicaciones teóricas están unidas a elementos de explicación histórica. Por eso, él va a dividir esta derivación dialéctica entre lo que sería una especie de derivación lógica y otra propiamente histórica. Retomando un poco el tema de la relación entre lo lógico y lo histórico que aparece en las reflexiones de Marx, pero intentando darle una expresión un poco más concreta Aquí surge el problema, decía yo que esto planteaba varios problemas, que sería, desde el punto de vista de la lógica formal, el uso impropio del término derivación, ¿no? Que es un tema, en la lógica formal la derivación es un procedimiento por el cual se intenta estudiar y demostrar la validez de una forma de argumento aplicando las premisas de un razonamiento, reglas de transformación, hasta ver si se obtiene con eso o no la conclusión, ¿no? Las reglas como el modus ponens, el modus tollens y otras. Parecería algo que no tiene mucho que ver con lo que está haciendo Marx. Y Seleni lo dice así. Dice, sí, esto es otro tipo de razonamiento totalmente distinto de lo que sería la derivación en el contexto de la lógica deductiva. A su vez, este problema nos plantea la relación que tiene la dialéctica con la lógica formal, tema que Seleni se va aproximando a partir de estos planteos y lo aborda de lleno. Y ahí aparecen ciertas dificultades en el planteo del libro, porque Seleni va a decir, tenemos, primero que él va a hacer lo siguiente, va a dividir el capital en una parte A, la llama así, que se caracteriza por el procedimiento este de derivación dialéctica, y una parte B en la cual se utilizan recursos de la matemática y de la lógica formal. Como paradigmático sería el primer capítulo donde se discute la forma del valor desde la forma simple hasta llegar a la forma dineraria, como ejemplo de la derivación dialéctica, y como ejemplo de la parte B donde se usa una lógica más parecida a la lógica formal, más estándar, serían, por ejemplo, las fórmulas matemáticas que aparecen en el libro tercero del Capital. Seleni va a decir que, de todas maneras, más allá de la diferencia entre estos dos tipos de registros, en ambos momentos Marx argumenta utilizando entimemas, o sea, silogismos abreviados, y argumenta de manera intuitiva sin explicitar las reglas a partir de las cuales argumenta. Y entonces acá Seleni va a decir que en realidad las reglas de pensamiento dialéctico no están sistematizadas, que Lenin hizo más o menos un listado que está en sus cuadernos filosóficos, recordemos que igual son borradores los cuadernos filosóficos, no algo que Lenin escribió pensando en publicar ni como algo muy sistemático, pero Seleni dice, bueno, si tuviéramos que buscar algún lugar donde están más o menos sistematizadas las reglas de la lógica dialéctica sería en este texto de los cuadernos filosóficos de Lenin. Las reglas a las que hace referencia son una serie de principios filosóficos bastante amplios. Acá, por ejemplo, puedo comentar alguno. Segundito que estoy buscando. Por ejemplo, dice Lenin, entre varios, son como unos 15, 16 principios, la transición de la cantidad a la calidad y viceversa, o el infinito proceso de descubrimiento de nuevos aspectos, relaciones, etc. Es decir, cosas que exceden ampliamente una concepción lógica y en todo caso podrían considerarse parte de una mirada más de tipo filosófico, ¿no? Y bueno, y aquí surge uno de los problemas que siempre señaló claramente Sacristán, que es la cuestión de que pretender hacer que la dialéctica compita en el mismo terreno que la lógica formal lleva a un sinsentido. Y finalmente esto es lo que ocurre cuando Seleni termina planteando, a partir de caracterizar que los razonamientos de Marx se dan a través de entimemas intuitivos, que en realidad el tipo de lógica que realiza Marx no se puede formalizar. Cosa que yo creo que es cierta, o sea, sí se puede hacer seguramente reconstrucción en forma estándar de argumentos o tratar de algunos argumentos de pasarlos a un lenguaje de la lógica formal, pero lo sustancial de los análisis del Capital tiene que ver con la construcción teórica que está expresada en lenguaje natural, o sea, teóricamente, pero no con un lenguaje simbólico. Entonces, ¿cómo resuelve esta cuestión Seleni? Con una vuelta a la filosofía. Finalmente Seleni va a decir algo que ya había planteado en la introducción del libro, cuando señala la posible revolución en el concepto de ciencia por Marx, que es que en Marx hay una concepción de la realidad ontopraxiológica que supera la división tradicional entre nociología y ontología. Esta vuelta a la filosofía en realidad no es algo que extrañe, porque más allá de que Marx o Engels también en algún momento pensó algún tipo de salida de la filosofía, bueno, Marx fue muy crítico de esta idea, de esta circunstancia de que los alemanes eran contemporáneos filosóficos del presente sin ser contemporáneos históricos y todos esos debates, el marxismo siempre mantuvo, la concepción de Marx, un filosófico fuerte, más allá de que la filosofía académica generalmente lo ignora, ¿no? Ahora bien, pensemos un poco en la apuesta que hace San Cristóbal y las diferencias con este tipo de planteo. Bueno, como yo decía, Sacristán había hecho la traducción del libro. En el texto que escribe para la solapa del libro de Seleni en 1974, plantea que es un trabajo muy serio, rescata la discusión sobre hasta dónde la obra de Marx implica una revolución en el concepto de ciencia. También rescata la idea de que la lógica del capital es una construcción teórica que busca explicar el movimiento de su objeto, o sea, el sistema del capital. Y dice, más allá de que uno acuerde o no con este trabajo, es un trabajo muy serio que va a producir un impacto, etc., ¿no? O sea, cuando uno dice generalmente así es porque no está de acuerdo, entonces lo dice amablemente, dice más allá de que uno acuerde. Ahora, si ustedes conocen, que calculo la mayoría de quienes están ahí la conocerán, la conferencia de Sacristán sobre el concepto de ciencia en Marx, se puede ver que varios de los temas son los mismos e incluso en los señalamientos que hace Sacristán recupera y ordena de otra forma planteos de Seleni. Ahora voy a ir un poco a eso. Sacristán identifica las tres vertientes de la concepción de ciencia en Marx, ¿no? Como la ciencia normal o positiva, la llamada ciencia alemana, o sea, la dialéctica de cuño hegeliano que trata de reproducir el movimiento de la cosa, y la crítica joven hegeliana, que era más que nada una crítica teórica y filosófica, ¿no? Acá el Sacristán señala una paradoja que es muy interesante, que es que, a diferencia de lo que pensaban muchos marxistas antihegelianos de la segunda posguerra, la influencia de Hegel sobre Marx es lo que lo impulsó a hacer ciencia. Para Sacristán, si Marx se hubiera quedado en la crítica del tipo joven hegeliano, quizás no hubiera hecho un trabajo de intentar explicar cómo funciona el sistema capitalista y en todo caso se hubiera quedado más en la crítica de las doctrinas, que es un poco lo que está en los trabajos de historia crítica de la pluralidad, ¿no? Pero para Sacristán entonces, el hegelianismo tiene esta influencia en Marx, no la de hacerse más hegeliano en sí mismo, sino la de impulsarlo a tratar de entender el movimiento de la cosa, por decirlo en la jerga hegeliana, y de esa forma hacer ciencia. Otra cosa interesante que dice Sacristán es que estas tres vertientes no se pueden tomar por separado. O sea, se pueden distinguir analíticamente, pero no se puede tomar una y rechazar las otras si uno pretende entender globalmente la apuesta teórica que hace Marx. Y por eso va a decir, y en esto de alguna forma recoge lo que plantea Seleni, que la ciencia que hace Marx es una especie de ciencia histórico-social sui generis, que no es exactamente la ciencia común y corriente, tampoco es teoría o ideología o filosofía, tampoco es una práctica política puramente empirista, sino que es una actividad científico-política en la cual sus aspectos están integrados y que no se pueden tomar por separado, lo cual también tiene ciertas consecuencias o problemas para la propia obra de Marx. En este sentido, Sacristán recupera entonces la dialéctica de una manera distinta de la que plantea Seleni, que es más en términos de una lógica en un sentido amplio. Sacristán va a decir más bien que es un procedimiento intelectual de totalización. Y al mismo tiempo va a plantear algunos problemas que tiene esta cuestión del sistema materialista dialéctico como todo artístico, que es algo que Seleni reivindicaba. Para Marx, esta aspiración que considera válida y que tiene un valor heurístico, le va a dar a la dialéctica un carácter redundante, es decir, como una especie, una vez que se hizo la investigación y se tiene el material que se va a exponer, se agrega a la dialéctica como una especie de cosa añadida que no necesariamente hacia los contenidos. Y en ese sentido va a plantear que Marx incurre en ciertos paralogismos, por ejemplo, no sé, ahora me acuerdo uno en particular, cuando dice que la transformación del propietario de dinero en propietario de capital demuestra la validez de la ley de salto cualitativo o cosas así, que considera que son inconsistencias en la argumentación que no agregan nada a los descubrimientos científicos y que son irrelevantes, ¿no? Y que son secundarias también. No considera que eso invalide para nada el trabajo de Marx, pero sí que se corre el riesgo de no reconocer ciertas características esenciales que sí tiene la ciencia positiva o la ciencia normal. En el mismo sentido, a diferencia del propio Seleni y de otros marxistas, Saint-Étienne va a decir que más bien en Marx no hay claramente un método en el sentido tradicional del término. Él va a decir el método es un truco aprendible y esto es lo que Marx no presenta, y por eso no cualquiera podría haber escrito una obra como El Capital. Y por último, una cuestión también importante, que un poco lo decía antes en relación a que no se pueden separar las tres vertientes de la ciencia en Marx. Saint-Étienne no propone un Marx al que se le recorte la dialéctica o se le quite la influencia del hegelianismo, sino que es fundamental comprender su apuesta en toda su complejidad y a la vez pensar la dialéctica de una forma tal que sea compatible con el pensamiento científico y epistemológico contemporáneo. Bien, ahí voy terminando entonces. Algunas cuestiones más. En primer lugar, la conferencia de Saint-Étienne retoma los puntos planteados por Seleni, pero los analiza desde otra perspectiva. Seleni en el libro divide la parte epistemológica y lógica y la parte filosófica, mientras que Saint-Étienne las integra. Y por eso parte de estas tres vertientes para comprender la concepción de ciencia y Marx, que son científicas y filosóficas. Bien, después, en segundo lugar, partiendo de esta unidad indisoluble, de estas tres fuentes, además de plantear que Marx es un científico autor de su propia metafísica, Saint-Étienne va a esquivar una discusión que es totalmente estéril, que es esta cuestión de si la dialéctica puede competir en el mismo terreno que la lógica formal y demostrar su superioridad. Al plantearla como una totalización, un procedimiento de totalización, es una mirada mucho más amplia, más flexible, que permite no pedirle a la dialéctica cosas que no puede dar. A su vez, Saint-Étienne dialoga con la idea de revolución en el concepto de ciencia de Seleni a través de esta definición de la ciencia de Marx como una ciencia histórico-social sui generis, pero le pone un poco más de calma en cuanto a la posibilidad de plantear una especie de ruptura casi total con la tradición científica anterior. Ahora bien, yo quiero plantear una duda que tengo desde que... Bueno, todo este tema lo trabajamos bastante con alguien que está ahí presente en la sala, que es Darío Petruccelli, un libro que escribimos entre los dos. Pero yo siempre me quedé con un sabor amargo en torno a la cuestión de la redundancia de la dialéctica. Cuando Saint-Étienne plantea que la dialéctica en el análisis de Marx termina siendo redundante, yo creo que eso está muy claro alrededor del problema de las supuestas leyes de la dialéctica. O sea, tratar de enganchar procesos históricos concretos con supuestas leyes de la negación de la negación, o del salto cualitativo, cuestiones así. Pero pensada como la propone el propio Saint-Étienne, que es como un procedimiento de totalización, no tendría por qué ser redundante. Y en ese sentido la han utilizado también gente que trabaja en otras disciplinas científicas como Lewontin y Levins o Rolando García, y me parece que ese es un tema que sería interesante profundizar en la discusión. Muchas gracias.